Presentamos Circuito Cultural Santiago Poniente. Espacio dedicado a difundir las iniciativas científicas y culturales de este sector de la capital. Un proyecto financiado por FONDART, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Conducen Andrés Muñoz y Sebastián Silva.
Muy buenas tardes, queridos auditores. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Circuito Cultural Santiago Poniente, acá por la 94.5 y la 124 AM amplitud modulada en la universidad, en la Radio Universidad de Santiago. Mi nombre es Andrés Muñoz y me encuentro aquí, como siempre, con mi colega de labores, Sebastián Silva. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, Andrés. Aquí terminando ya septiembre.
Así es.
Expectantes de lo que pasará ya en octubre.
Fue un mes bien movido y parece que también lo que viene... Viene cargado de hartas actividades.
Sí, con la primavera siempre vienen muchas actividades. La gente ya está como más animosa para hacer actividades, uh-huh. Así como es extracurriculares, y las instituciones también están como con una agenda mucho más cargada. Así que aquí estaremos informando de lo que se viene para los últimos, o sea, ya los primeros días de octubre ya.
Exacto.
Hoy día, último día del mes.
¿Qué así podemos que... decirle a los auditores de para que estén en contacto con nosotros, para que conozcan nuestras actividades del circuito?
Así es. Antes que te traes y todo, les recordamos que se pueden contactar con nosotros a través del sitio web www.circuitocultural.cl, a través del correo electrónico info@circuitocultural.cl, y eso, o sea, ahí está el contacto para que nos puedan escribir. Les recuerdo que en la página web está el formulario para inscribirse y obtener la tarjeta club del circuito. Solamente tienen que completar sus datos y les llega un correo de confirmación con los beneficios y descuentos. Sí. Así que ahora que llegó la primavera, está bueno tener descuento.
Oye, para la gente que no escucha y quizás no y desconoce esta información, esta tarjeta de la cual habla Sebastián tiene que ver con una tarjeta club que tiene el circuito, que tiene una serie de descuentos y a la vez ofertas para los distintos visitantes de las tres instituciones que pertenecen al Circuito Cultural Santiago Poniente. ¿Qué tenemos para el día de hoy, caballero?
Hoy día estaremos conversando sobre con Basilio Solís, primero que nada, es encargado de contenido y astrónomo de Planetario USAT, uh-huh. Y él nos estará contando sobre la exposición interactiva que se acaba de inaugurar ayer. Así Ajá. que es material totalmente nuevo para este mes de octubre, para que la gente empiece a recopilar información y que se empiece a programar, porque va a estar abierta de martes a domingo, por lo que tengo entendido.
Perfecto.
Así que estaremos conversando con él y todo lo que implica esta exposición, que tengo entendido que lleva mucho tiempo de gestación, así que...
Luz y color del universo, se llama.
Así es la exposición.
Aparte, tengo entendido que hay otra exposición, o sea, una mini muestra, que son fotográficas, ¿no? Son varias fotografías, ¿cómo se cuenta?
Así es, en la misma exposición se está premiando lo que es el concurso fotográfico Un Paseo por la Luna. Uh-huh. Este concurso que organizó Planetario con distintos observatorios y empresas como relacionadas, en ese caso Nestlé, que apuntaba a conmemorar los 40 años del hombre, de la llegada del hombre a la Luna.
Exacto.
Así que, bueno, es un concurso que se realizó en julio, tengo entendido, y la premiación se realizó ayer también. Así que la gente también, aparte de recorrer la exposición interactiva, puede conocer las fotografías ganadoras del concurso.
Ah, bueno. Bueno, así ahí nos contará un poco de qué trataba.
De esto. Todo.
En fin, entonces, ya lo saben, www.circuitocultural.cl y cualquier mail o duda a info@circuitocultural.cl.
Así es.
Continuamos con la sección típica y de nuestro querido programa, que tiene que ver con la cartelera de actividades. Esta semana se viene el estreno en Chile de La Sonata de Rosario, a cargo de Sintagma Musicum. La cita es para hoy, miércoles 30 de septiembre, en el Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile. Les recordamos que este, como todos los conciertos, son organizados por la Dirección de Extensión y Actividades Culturales de la USACH. El nombre de esta obra se llama El Arte de la Escordatura. Será el sexto programa con que se presentará Sintagma Musicum en el Aula Magna de la Universidad de Santiago este miércoles 30 a partir de las 19 horas. Elías Allende Oces en el violín barroco, junto a la agrupación Sintagma Musicum, interpretarán una selección de la Sonata de Rosario, compuesta por Heinrich Ignaz Franz von Weber y por primera vez en Chile. Ya lo saben, esta actividad es gratis, hoy miércoles a las 19 horas en el Aula Magna de la USACH. Contamos con ustedes.
Como actividad destacada y que se exhibe hasta este fin de semana de octubre, se encuentra la exhibición transdisciplinaria en Matucana 100. Esta segunda exhibición en Matucana 100 de Sergio Valenzuela es una recopilación que, al igual que su muestra anterior, Bitácora, acumula objetos y videos en el espacio a través de una performance que él mismo realizaba. Ahora abre su espacio de exhibición a otros artistas de diferentes disciplinas. Manuales tiene como eje tres instructivos de performance elaborados en MP3 por el propio Valenzuela, con los cuales se abrió una convocatoria video en formato de libre duración y tratamiento. La muestra comprende 4 paneles con los textos de los instructivos, 8 mini pantallas con audífonos, en las que se exhiben los videos recopilatorios en la convocatoria, y una vez por semana se mostrará una proyección del registro de la performance. Para mayor información pueden visitar el sitio web www.m100.cl y la exhibición se encuentra hasta el 2 de octubre en la Galería Concreta de Matucana 100.
Llegó el momento de la conversación aquí en el Circuito Cultural Santiago Poniente de la 94.5 FM y la 124 AM de la Radio Universidad de Santiago. Y como ya comentaba Sebastián, nos encontramos con Basilio Solís, astrónomo del Planetario de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Basilio?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos contentos de poder conversar en esta ocasión sobre las cosas nuevas que tiene el Planetario para este tiempo.
¿Ya nos había visitado hace unos meses?
Sí, había antes, tenido la oportunidad de venir antes.
A puros lanzamientos, porque la vez pasada fue el lanzamiento del nuevo audiovisual y ahora estamos con este lanzamiento de nuestra nueva exposición.
Sí, eso nos demuestra de la distinta actividad que está generando Planetario.
Sí, sobre todo que creo que este es el año internacional de astronomía, entonces hay todo un cuento de que Planetario ha sido quizás referente dentro de la institución.
El gestor de muchas actividades, claro. Uh-huh. Este como el año internacional de astronomía, que conmemora los 400 años desde que Galileo utilizó su telescopio para observar por primera vez el cielo con un instrumento, ha generado distintas actividades, pero Planetario se ha destacado por gestar estas actividades y promocionarlas a través de todo Chile.
Buenísimo. ¿Qué tenemos para esta ocasión entonces?
Mire, con respecto a Planetario, lo que más queremos promocionar en esta ocasión es con respecto a la inauguración de la exposición, uh-huh, que se llama Luz y Color del Universo.
Que vale destacar que es una exposición interactiva.
Es una exposición interactiva, exactamente. Eso. Y es una muestra de distintos experimentos de física, ya, relacionadas con la astronomía. Cabe destacar de que esta exposición fue financiada por la ESO, el Observatorio Europeo Austral, uh-huh, y que contó con la ayuda de físicos de acá de la universidad y con la agencia de diseño Átomo. Y en esta exposición la idea es poder que la gente que venga a ver Planetario también tenga la oportunidad de visitar esta exposición y jugar, interactuar con estos experimentos y aprender más de la física.
Buenísimo. Una consulta aparte, se supone que el Observatorio Europeo Austral es uno de los más importantes del mundo. Generalmente uno dice el universo, el espacio, la NASA, y está completamente equivocado.
Claro. No, acá en Chile, mucho más importante que la NASA es la ESO. Es una corporación europea, uh-huh, de distintos países de Europa, y esta financia distintos observatorios construidos en el hemisferio sur, por eso es Observatorio Europeo Austral. Uh-huh. Y en Chile tenemos la presencia de la ESO a través de la silla.
El observatorio
de la silla, perdón.
No sé por qué esta silla no
el observatorio silla. De la silla, Paranal, ya construido a 60 kilómetros al sur de Antofagasta, y luego tenemos a ALMA.
Entonces, el proyecto radioastronómico.
El proyecto radioastronómico ALMA, y por lo tanto genera, digamos, esta presencia de la ESO acá en Chile.
Perfecto. Vamos, Basilio, o sea, partemos así como por el origen de la exposición. ¿Cómo surge esta exposición? ¿Cuánto tiempo vienen trabajando?
Bueno, esta exposición surgió el año 2007. Uh-huh. Claro, y esta exposición, como les decía, se obtuvo, digamos, gracias al financiamiento del comité mixto ESO, uh-huh, el cual, digamos, es un fondo que pueden postular distintas, a los cuales se le da la oportunidad de distintas iniciativas en astronomía para su difusión y para la divulgación. Este concurso fue ganado en el 2007 por el Planetario. Y bueno, después de todo este tiempo se estuvo trabajando mucho más de un año en la producción de esta exposición, ¿ya? Era una exposición bastante arriesgada en muchos aspectos porque se buscaba algo más de lo que ya se conoce en la exposición interactiva de física que nosotros conocemos anteriormente.
Uy, porque uno... Supongo que uno ya desde el principio, cuando te escucha la palabra física, debe pensar que son contenidos súper rígidos, bien duros. Y una ardua tarea, traspasar eso a un lenguaje o hacerlo puente para el público común, ¿no?
Claro, en el caso a mí, o sea, específicamente yo me dediqué a digamos, bajar el contenido que nos entregaban los físicos de acá, uh-huh, de la Universidad de Santiago. Para hacerlo más ameno con el público en general. Entonces, destacamos que esta es una exposición, una muestra interactiva, es decir, la gente va a interactuar con los experimentos, no solamente los va a mirar, sino que los va a poder mover y poder aprender cómo funcionan. Y está en un lenguaje bastante, digamos, bajo en el sentido de que no se necesitan grandes conocimientos para poder entender esta exposición. Entonces, es para todo público.
Sí, eso que lo que quería recalcar yo un poco, que ayer en la inauguración habían hartos monitores en cada módulo.
Exactamente.
O sea, yo creo que eso también cabe destacar, que cuando uno dice astronomía física y hay mucha gente aficionada, claro, pero hay una exposición que explica fenómenos de la luz, puede decir la gente un poco reticente, pero cabe destacar un poco, para que también nos vayas contando tú de qué tratan los experimentos y cuál es el rol también de lo que implica que sea interactiva esta exposición, o sea, que es para que sea como más cercana también.
Claro, como son módulos con experimentos.
Claro, sea, como tú nombrabas, son 12 módulos, ya, de los cuales 10 están habilitados ahora, 2 están en construcción, para ampliar esta muestra. Y hay monitores asignados, por lo cual cuando uno llega a esta exposición tiene la oportunidad de tener una persona asignada, un monitor acá del planetario, que les va a poder explicar y ayudar a entender mejor esta exposición. Entonces, como decía Sebastián, son 10 módulos que están a disposición de las personas, en los cuales ellos pueden ir recorriendo y aprendiendo más de la luz en los distintos experimentos.
¿Estos monitores son de planetario?
Son estudiantes de la Universidad de Santiago, y específicamente la carrera de pedagogía en física y matemática. No, así que
tienen la pedagogía.
Claro, exactamente. Es de la casa también.
Oye, Basilio, cuéntanos, tú que trabajaste la exposición y que estuviste harto tiempo involucrado, ¿cuáles serían como los experimentos así como que a ti particularmente te llaman mucho la atención y que pueden ser como súper, ser no redundante, como explicativo o expositivo para que la gente pueda entender o a la gente que está paseando cierto contenido en el colegio le permita entender eso a través de una manera didáctica, que creo que es como el plus de la exposición también?
Claro,
es imperdibles.
Claro. Mira, dentro de la exposición me gustaría destacar 2 experimentos principales, dentro de los cuales, digamos, muestran muchos contenidos. O sea, me gustaría recalcar que en la enseñanza media, quizás los profesores de física, porque yo tuve la cercanía, digamos, de poder hacer clase en un colegio, ellos les cuesta mucho poder mostrar la parte de experimental de la física. Si bien es cierto, con lápiz, o sea, pizarra y tiza, es difícil explicar ciertos conceptos. La muestra, digamos, intenta llenar ese vacío de que ellos a través de esta muestra puedan explicar ciertos contenidos que están en el programa educativo de enseñanza media y que ellos puedan repasarlos y aprender jugando, digamos, en esta exposición. Entonces, los 2 experimentos que yo recalcaría, primero uno es el telescopio microscopio, okay, ¿ya? O microscopio telescopio, como lo quieran llamar. Este experimento trata de solamente de que con el uso de 2 lentes nosotros podemos utilizarlos de distinta manera, variando la distancia entre ellos, utilizarlo tanto como telescopio o como microscopio. Es decir, la relación entre ellos es que con 2 lentes nosotros podemos ver con gran aumento objetos pequeños y con gran aumento objetos que están muy lejanos. Es decir, solamente cambiando la posición de las lentes, nosotros transformamos un microscopio en un telescopio y viceversa.
¿Y aquí hay algún insecto y algo que se pueda ver?
Claro, ahí para la muestra, en uno de los módulos, digamos, este módulo, tiene en la parte inferior, tiene unas muestras de unas hormigas, ¿ya? Que están muertas, no están vivas, y las cuales uno puede observar en gran detalle con este, digamos, microscopio. Y luego, al invertir este microscopio-telescopio, nosotros podemos utilizarlo como telescopio y observar un poco más lejos.
Ah, genial, genial.
Con respecto a las propias propiedades de la luz, así como qué experimento o qué módulo está enfocado a ver el tema de la percepción de la luz.
Ya, ahí podemos destacar 2 experimentos que son, digamos, los primeros de la muestra cuando uno llega. El primero, con respecto a las luces, ya se llama suma de colores. Ese experimento uno puede ver básicamente que la combinación de 3 colores primarios generan el resto de los colores. Es decir, existen básicamente 3 colores primarios de luces. Ya cabe destacar que no es lo mismo que a uno le enseñan en el colegio de los colores, digamos, de pigmentos, ya, que era supuestamente el amarillo, el rojo y el azul. En este caso, los colores primarios de luces son verde, rojo y azul. Y con esos 3 colores primarios nosotros podemos generar toda la gama de colores que existe en nuestro mundo. Entonces ellos básicamente van a interactuar prendiendo y apagando estas luces de colores, van a poder crear nuevos colores y ver de que la combinación de todos los colores dan un color blanco, que por eso nosotros vemos la luz blanca. Es la combinación de todo.
Perfecto, perfecto.
Y el otro experimento que me gustaría destacar es el disco de Newton. Ya lleva el nombre de Newton porque Newton lo construyó. Y el experimento tiene una relación muy similar, en la cual tenemos un disco que tiene colores ya en pigmento en distintas proporciones. Al hacer girar rápidamente este disco, nosotros podemos ver cómo cada uno de los colores desaparece y el disco se asemeja a un color blanco. Eso nos dice que para nuestra retina, nuestra percepción, cuando estos colores están girando rápidamente, nuestras neuronas no alcanzan a digerir toda la información. Entonces nuestro cerebro combina todos los colores, haciendo básicamente que el disco parezca blanco a nuestro ojo, cuando no lo es.
Alcanza como a diferenciar por la velocidad.
Exactamente. Para nuestras neuronas no alcanzan a percibir cada uno de los colores, sino que los ven todos juntos. Entonces, tanto la suma de colores como el disco de Newton son los dos experimentos, digamos, básicos en ese caso de que tratan con los colores, pero son, digamos, muy recurrentes en nuestra vida diaria.
No somos nada, ¿viste? No se puede, el cerebro no relaciona.
Claro.
También en la inauguración nos dimos cuenta, por lo menos con Sebastián que asistimos, es que había una suerte de computador con un ruido.
Y sí, una pantalla que
una
estaba
pantalla
ahí.
Que de repente tiraba unos sonidos medio especiales.
Se escuchaba sonidos raros. Sí, claro.
Esa es parte de
la gente como que se asustaba. ¿Qué es eso?
Mira, lo que pasa es que dentro de todos los proyectos que tiene Planetario, Planetario postuló un proyecto financiado por el proyecto radioastronómico ALMA, que es una red escolar de radioastronomía. A través de Chile hay 50 colegios que tienen este instrumental, digamos, y dentro de los instrumentos que se le dieron es una radioantena. Yeah. ¿Ya?
¿Qué es una radioantena?
Exacto, primero, no es una antena que uno conoce como las antenas de comunicaciones, como antenas parabólicas o de televisión satelital, sino que es una antena que se llama dipolar. Es decir, para los que nos están escuchando, es como un tendido de ropa. ¿Ya? Ah, yeah. Es decir, dos mástiles y una cuerda que los une entre ellos. En este caso no es una cuerda, sino que es un mecanismo electrónico que se llama dipolo. ¿Ya? Okay. Y con eso nosotros podemos captar tres sonidos básicos. ¿Ya? Porque está calibrado para escuchar cierto sonido del espacio. Primero, las tormentas solares. Mm. Lo otro, tormentas que ocurren en Júpiter. Y tercero, ruido que viene desde el centro de la galaxia. ¿Ya? Esto instrumental, como yo le decía, 50 colegios lo tienen a través de Chile. Son 6 colegios acá en la región metropolitana. Y ellos pueden utilizar este instrumental para escuchar esas tormentas, tanto en Sol como en Júpiter, y escuchar el ruido de la galaxia. Y en esta exposición nosotros quisimos agregar esto, digamos, la parte de radioastronomía dentro del espectro. Y pusimos, digamos, este monitor y este sonido que se escuchaba, que era básicamente Exacto. el sonido que viene desde el espacio, ¿ya? En tiempo real. Se escucha y nosotros teníamos también una animación ahí del sol y cómo el sol se puede observar, digamos, con otros ojos, con otras longitudes de onda.
Pero de repente había una suerte de zumbido bien fuerte y la gente igual se asombraba. ¿Qué era eso? No sé, disculpe.
Mira, ahí...
Bueno, marcianos no eran.
No eran marcianos. Hay dos explicaciones para eso. Uno es que nuestra Tierra está bombardeada siempre con distintos materiales que vienen del espacio, específicamente del sol. El sol está emitiendo energía. Es como, imaginemos que nosotros estamos cerca de un carbón encendido. Quizás no vemos toda la radiación que sale de ahí, pero sentimos esa radiación. Entonces, esa radiación viene del sol, son las tormentas solares, y esta radiación cuando llega a la atmósfera, interactúa, hace algo sucede. Al suceder eso, se generan señales de radio. ¿Ya? Y eso se capta normalmente como interferencia. Algunas de esas interferencias son más fuertes, por eso se escucha como un silbido más fuerte.
Sí, pues.
O otros exclusivamente son tormentas solares que están ocurriendo en el sol y que son cortas.
Mira, qué interesante. Muy, muy interesante. Luz, o sea, volviendo al tema de luz y color del universo, son 13 módulos que obviamente tienen que ver relacionan lo que es la luz y las distintas como características, por decir, propiedades.
Claro.
¿Cuáles son estas? No sé, un poco claro. para ir conociendo.
Es importante recordar para esta exposición se tomó, digamos, como base lo que se llama el espectro electromagnético. ¿Ya? Uh-huh. Lo que pasa es que dentro de toda la luz que nosotros recibimos, ya lleva distintos nombres dependiendo de esta longitud de onda. Por ejemplo, nosotros ahora en la radio tenemos 94.5 FM. ¿Ya?
Sí.
Esa es la frecuencia en la cual se está transmitiendo esta transmisión. Eso. ¿Ya? Uh-huh. Pero nosotros, si cambiamos esa frecuencia, vamos a observar distintas cosas. Nosotros vemos en el rango visible, ya lo que nosotros vemos, los colores básicamente. Si nos vamos un poquito más allá del rojo, tenemos el infrarrojo, claro, como las cámaras infrarrojas, los láser, todas esas cosas. Si nos vamos un poco más allá, tenemos la onda de microondas, que es la onda básicamente de los celulares. Perfecto. Y si nos vamos un poco más allá, tenemos las ondas de radio. Y si nos vamos para el otro lado, en el caso del azul, un poquito más abajo, nosotros tenemos lo que conocemos como el ultravioleta con todas las cosas malas que puede suceder a nuestra piel por eso, pero también tiene un uso bueno. Y luego del ultravioleta también están los rayos gamma, que quizás algunos recordarán de algunas series como Hulk, ¿no es cierto? Claro. Entonces, dependiendo de qué longitud de onda tiene la luz, recibe distintos nombres. Entonces, bien, bajo ese principio se realizó la exposición con distintos módulos que explican, digamos, la mayoría de los módulos explican la parte visible, que es lo que nosotros conocemos. Pero también tenemos un módulo pronto a inaugurar, que es la parte de infrarrojo y la parte de ultravioleta.
Pero este proyecto de radioastronomía es como la parte invisible también de la luz.
Exactamente. Eso es algo súper importante recordar, de que eso nosotros no lo vemos. Nosotros no vemos esas señales, sino que las recibimos a través de esta radioantena y podemos hacer visible lo que nosotros no podríamos ver con nuestro propio ojo.
O sea, más que visible es hacerlo como... Bueno, palpable, o sea, escuchable.
Audible, claro. Lo que pasa es que ese sonido se puede transformar en una imagen. Entonces,
porque
también...
Porque en la pantalla también había como una onda que se mostraba a través de un programa que me imagino que era la correspondencia a lo que nosotros escuchábamos.
Exactamente. De hecho, algunos se preguntarán, ¿cómo nosotros podemos escuchar ese sonido del sol si nosotros con nuestro oído no lo escuchamos directamente? Y es que se utiliza un aparato que es un receptor. Este receptor cambia
Codifica, algo así.
Codifica, exactamente. La onda que le llegue lo transforma en sonido audible para nosotros. Entonces, por eso nosotros vamos a escuchar, cuando vayamos a esta exposición, este chirrido y esta onda que va a ir variando.
Perfecto. Igual yo, por lo menos, había mucho joven y estaba bien interesado y se veía que aprendía de esto, y nos dimos cuenta que dentro de la inauguración había gente del Museo Mirador, del MIM, que quizá igual saben mucho sobre esto, se manejan, claro, en lo que es lo interactivo, y también destacaban que estaba muy bien realizada la exposición.
Claro, es una exposición bastante compleja en contenido, pero muy interesante, y de hecho yo encuentro que sería un gran aporte para la educación, en este caso de los profesores de enseñanza media, y también para el público en general, aprovechar de aprender de una manera interactiva. O sea, de todas maneras es destacable.
Eso quería recalcar yo, así como la invitación a la gente como el grupo escolar, tanto de educación media, pero también a la básica, porque permite, o sea, a los mismos profesores de básica que no sepan mucho de física, están los mismos monitores capacitados. Y lo bueno y notable que tiene la exposición, que tiene como mucho botoncito para apretar.
Claro.
Entonces eso le gusta mucho a la gente. Le gusta porque te permite acercar el experimento al niño, o sea, a la realidad, y que él mismo pueda comprobar desde su espacio cómo se va desarrollando el experimento en sí. Claro.
Ellos mismos pueden experimentar y darse la explicación a ellos mismos.
Perfecto. Según aquí, por lo que leo, es para los interesados profesores que quieren ir con sus cursos, pueden ir de martes a viernes. Y yo, visitante, con familia, por la quien sea, tengo que ir sábado y domingo, ¿cierto?
Sábado y domingo, exactamente. De martes a viernes está abierto desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Uh-huh. Ya. Perfecto. Para los colegios, que ellos vienen, digamos, a Planetario, digamos, el público cautivo de Planetario. Pero si uno como público general quiere ir, tiene que ir fin de semana, sábado y domingo, de 10 hasta las 6 de la tarde.
Y perfecto, tengo entendido que la exposición está dentro del valor de la entrada del audiovisual, ¿verdad?
Exactamente. Al igual que nosotros como Planetario ofrecemos talleres, también digamos está esta exposición, en la cual todas las personas que vayan a Planetario,
que ingresen a Planetario,
pueden entrar a esta exposición. Perfecto.
Recordamos el correo electrónico de los profesores, que algún profesor que esté escuchando o algún alumno interesado que quiera llevar a su curso, para que se pueda contactar con Planetario. ¿Dónde lo hace? ¿Dónde escribe?
En reservaplanet@usach.cl.
Y contacto planetario.
contactoplanetario@usach.cl.
Un poco para ir terminando, ¿qué es la otra muestra que hay? Que quizás es más pequeñita, pero igual se veía que era interesante. ¿En qué consistía?
Es más participativa.
Claro. Esa, a las fotos que estamos exhibiendo. Exacto. ¿No es cierto? Ya, esta es una exposición de las imágenes que nosotros, como Planetario, hicimos un concurso, ya, un paseo bajo la luna, y este concurso, digamos, convocaba a la gente de todo el país de que pudiera participar enviando sus fotos. en las cuales incluyera la luna. Este concurso se hacía dentro del marco de la celebración de los 40 años de la llegada del hombre a la luna. ¿Cuándo? Y que fue el 20 de julio del 69.
Ah, perfecto.
Y ahora se están exhibiendo, digamos, las fotos ganadoras. Cabe destacar de que hay muchas personas muchos ganadores de regiones que estuvieron con nosotros presentes ayer en la filmación. En esta exposición.
La inauguración.
La inauguración de la exposición, exactamente. Y también habían algunas menciones honrosas. Entonces, las personas que vayan, digamos, que vayan al planetario podrán observar, digamos, esta exhibición de las imágenes ganadoras. Sí, que son muy buenas.
Hay fotos bien, bien creativas, bien bonitas. Yo conté alrededor de 3, así que ya lo saben. Para la gente que vaya al planetario, puede ver estas fotos y conocer la exposición interactiva Luz y Color del Universo. Se nos pasó la hora, que nadie se da cuenta cómo. El tiempo era luz.
Sí, pasa volándole.
En fin,
es invisible.
Muchas gracias por la invitación.
No, no. Muchas gracias a ti por contar con nosotros y te esperamos para una próxima oportunidad.
No, una exposición interactiva.
Se la voy a cobrar entonces.
Ya, Basilio, un millón de gracias.
Gracias.